Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Noticias de las guerras del planeta. Seguimos con esa ostentación que se está haciendo en Rusia del ánimo belicista, con visita incluida de China en las exhibiciones militares. Seguimos con los bombardeos israelíes sobre Gaza, y la verdad es que los corazones se extreman cuando los periodistas se acercan a la franja e intentan ver cómo vive esa población, que realmente lleva año y medio largo con unas aflicciones extremas. 50.000 muertos, apenas espacio para vivir, falta de suministros. Queremos acercarnos ahí, y nada mejor que ponernos los ojos de Mikel Ayestarán, que acaba de publicar un libro imprescindible, Historias de Gaza, la vida entre guerras, de la editorial Península. Querido Mikel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Verdaderamente, la Franja de Gaza es mencionada a menudo en las noticias, pero incluso antes de la guerra, el territorio era difícil de imaginar, ¿verdad?, para los occidentales.
Muchísimo antes de la guerra. Vamos, son de un lugar que a veces se nos olvida, que es uno de los puntos, desde el punto de vista histórico, claves en esta parte del mundo, ¿no? Desde hace más de 3.000 años. Ya se establecieron ahí los cananeos, ¿no? Y a partir de entonces, la Gaza, la verdad es que ha ido pasando por la historia como un lugar, desde el punto de vista geoestratégico, muy importante en Oriente Medio, porque es si nos fijamos en el mapa, es la puerta al Mediterráneo, pero es la puerta también al desierto, ¿no? Y por lo tanto, por ahí han pasado todo tipo de imperios, conquistadores, egipcios, filisteos, persas, babilonios. Y yo que he hecho un poco el repaso, ¿no? Desde esos primeros faraones hasta Benjamín Netanyahu, toda la gente que ha intentado someter la Franja de Gaza.
Es, desde luego, un territorio histórico clave. Yo estoy leyendo ahora a Thomas Mann, concretamente José y sus hermanos, y cuando José pasa por Egipto, efectivamente, subraya la importancia del enclave de Gaza. Pero a mí lo que me ha llamado siempre la atención es lo muy abigarrado que está el territorio desde el punto de vista de la población y de los edificios.
Hombre, sobre todo desde el año 48, diría yo, ¿no? Desde el establecimiento del Estado de Israel, porque se convirtió en un hub para refugiados palestinos expulsados de sus tierras, ¿no? Fue el hub principal, ¿no? Para miles y miles de palestinos que llegaron a las ciudades que ya había, digamos, en la zona de Gaza, y es cuando se establece formalmente la Franja de Gaza como la conocemos, ¿no? Que son cuatro localidades fundamentales, que es la ciudad de Gaza, después está Han Yunis y después está Rafah, y en torno a estas ciudades se levantaron campos de refugiados que ahora mismo pues ya se han hecho todo uno, ¿no? Los campos de refugiados y las antiguas localidades, pero sí, son más de 2 millones de personas concentradas en una superficie realmente muy pequeña.
Porque ¿a qué equivale la superficie de Gaza, más o menos, para que nos hagamos una idea de cómo viven esos 2,5 millones de habitantes?
Bueno, pues la verdad es que es una de las primeras cosas que más te llama la atención, ¿no? Cuando entras allí, como tú has dicho, cómo están viviendo prácticamente en un espacio de 45 kilómetros cuadrados. Eso es lo que tiene la Franja de Gaza, ¿no?
Es que es edificio tras edificio, tras edificio, tras edificio, y todos ahí acumulados.
Sí, bueno, en primer lugar tú entras, lo primero, hay una, digamos, una zona de seguridad, ¿no? Bueno, entrabas, ahora ya todo eso no existe, por supuesto, pero entrabas, atravesabas lo que era la verja de seguridad israelí, y había una primera zona, digamos, una zona de seguridad que eran campos y campos agrícolas, a los cuales, pues, a la mayoría no tenían acceso los agricultores por temas de seguridad, y después, como tú dices, empezaba edificio tras edificio tras edificio, ¿no? Algunos de alturas, de varias alturas, pero la mayoría, pues, edificios de muy baja altura, levantados en los campos de refugiados, de forma improvisada, muy mal terminados, y como dices, pues la gente viviendo pues es abigarrados, ¿no? Sí, es una buena definición, unos encima de otros.
Tremendo. Como corresponsal de guerra, Mikel Ayestarán ha cubierto muchos de los conflictos bélicos de los últimos años. En el caso de Gaza, Israel vetó a la prensa internacional el paso desde el pasado 7 de octubre. Mikel vive en Estambul actualmente, en Turquía, aunque cubre todo el área y se desplaza por la zona. Pero me encanta cómo te ingeniado, entre otras cosas, para acercarnos al conflicto a través de una familia palestina, la de tu amigo íntimo Hayed. Y cuéntanos quiénes son y por qué es tan importante la comida que preparan.
Bueno, la familia Hamad yo le conozco desde hace 20 años, cuando empecé a viajar a Gaza. En Gaza normalmente informamos, Cristina, cuando hay momentos de máxima violencia, pero se nos olvidan los periodos entre guerras, ¿no? Que es cuando callan las armas y hablan las personas, que son los más interesantes. Y en esos periodos yo viajaba mucho y con Kayet pues he ido trabando una relación no solamente profesional, sino de amistad, ¿no? He visto nacer a sus hijos, conozco a su mujer, he estado mil veces en su casa. Y cuando sucedió el ataque de Hamas del 7 de octubre del 23, Israel cerró todos los pasos a la prensa y desde entonces no hemos podido entrar, ¿no? Con lo cual, Kayet se ha convertido en más que mis ojos. Y una de las grandes cosas, ¿no?, que Israel quiere ocultar al mundo es el uso del hambre como arma de guerra, ¿no? Y para intentar denunciar este uso del hambre, la sed y este bloqueo medieval que sufren, pues se me ocurrió poner en marcha una serie sobre lo que come una familia normal de Gaza cada día, y lo que le pedí a Kayet fue que me empezara a enviar el plato que preparaba su esposa Amal, ¿no?, cada día, una fotografía simple sobre una mesa y un breve comentario, ¿no? Y esto lo que hemos hecho es ir compartiéndolo en Instagram desde febrero de 2024. Y el gran objetivo es acabar cuanto antes, ¿no?, cuando tengamos un alto el fuego. Pero un poco, si vemos ya, tomamos en relación estos cientos de platos que estamos viendo, pues nos damos cuenta cómo la población civil de Gaza pues no tiene acceso a prácticamente alimentos frescos, ni carne, ni pescado, ni verdura, ningún tipo de lácteo. Conseguir el pan también es cada vez más complicado. Y bueno, como han ido pasando por diferentes momentos, ¿no? Sobre todo,
es tremendo porque la comida empieza cuando se reparten las tareas. Un hijo va por agua, otro tiene que buscar leña a ver si la encuentra. El padre, Hayed, va por latas de comida y muchas veces es un menú de resistencia, ¿verdad? Guisantes de lata, alubias blancas y rojas, arroz, mucho arroz.
Absolutamente. Es la definición que me parece más adecuada, ¿no? Lo del menú de resistencia y lo de la cocina también como trabajo de equipo, ¿no? Es el equipo cocina. Están, como has dicho, Kayet es el que se juega el tipo saliendo al mercado, sabiendo que los bombardeos israelíes son absolutamente aleatorios, te puede tocar en cualquier momento. Pues él sale y ve a ver lo que queda cada día. En estos momentos hay que recordar que son ya más de dos meses con todos los pasos cerrados en Gaza, todos los pasos absolutamente cerrados. Entonces, encontrar en el mercado algo pues es un milagro, ¿no? Y después tiene un hijo que es el que se encarga de la madera, porque en Gaza no hay gas, no hay electricidad, hay que hacer fuego. Tiene otro hijo que tiene que conseguir agua, porque Israel ha bombardeado todos los acuíferos. Conseguir agua potable es un milagro. Toman el agua pues lo menos salada posible, pero tiene unos problemas gastrointestinales tremendos. Y después está la madre, ¿no? Está la madre, Amal, que es la que al final, con ese trabajo de equipo, es la que se pone manos a la obra para intentar preparar lo que puede. Y finalmente, una gran protagonista me parece que es Dalia, que es la hija de la familia, 18 años, y es la que hace la foto y cuando tiene la suerte de que le entra señal de internet, pues me la manda, ¿no? Y así estamos trabajando desde febrero de 2024 en un proyecto que va creciendo y que estoy muy satisfecho porque me doy cuenta que el mensaje ha llegado.
Es precioso porque gracias a esta curiosa manera de cubrir el conflicto de Gaza, Instagram se ha llenado de los testimonios de la historia de la familia de Hayed y a su vez Mikel Ayestarán ha sido galardonado con el premio Ortega y Gasset a la mejor cobertura multimedia. Bueno, realmente has demostrado que se puede hacer periodismo de guerra en las redes sociales.
Pues sí, realmente eso es lo que ha quedado claro con este proyecto. Yo estoy acostumbrado pues a hablar con vosotros en la cadena COPE, en escribir en los diarios de Vocento, hacer crónicas para la televisión con Euskal Irrati Televista, en los medios, digamos, de los que llevo trabajando 20 años, ¿no? Lo que no se me había pasado nunca por la cabeza es que me iba a tocar cubrir un conflicto a distancia, ¿no? Como este, y además de utilizar pues todos los medios que están a mi alcance, ¿no?, los medios habituales, pues Instagram se ha convertido en un soporte muy importante y una ventana directa, tanto a Gaza, tanto de nosotros hacia ellos como de ellos hacia nosotros, porque todo este tipo de, todos los comentarios, si tú entras ahora mismo en cualquiera de los platos, vas a ver cientos de comentarios, ¿no? Y esto es cuando ellos tienen conexión a internet, es el propio Kayet, que Kayet ha vivido en Málaga, habla español como nosotros, se los va leyendo a su esposa, ¿no? Y se ha convertido en una fuente también de respaldo psicológico muy importante en los momentos más duros.
Qué bonito. Cuando Ayestarán recibió el galardón, al finalizar el discurso, tuvo una mención especial para su amigo en formato audio que vamos a escuchar.
Hola, Miquel. Diles que Gaza será una vergüenza a la humanidad, porque quien no se muere de bombas se muere de hambre en el 2025. Y nosotros hemos llegado a una conclusión que es mejor morir con un misil o una bomba, lo que sea más rápido y más fácil que el hambre. Eso es todo.
Madre mía, ¿eh?
Madre mía, madre mía. A mí todavía se me ponen los pelos de punta.
Qué barbaridad, que es mejor morir de un bombazo que de hambre.
¿Y sabes qué? ¿Sabes qué hacen? Por ejemplo, una cosa que yo creo que, bueno, uno nunca puede ponerse en su lugar, es imposible. Es imposible. Pero una cosa que hacen, que yo creo que también les ayuda mucho, es que el momento de la comida también es un momento que realizan en familia. La importancia de la familia, de estar unidos, pero porque están realmente obsesionados con que si les bombardean en ese momento, morir juntos.
Ay,
no quieren sobrevivir a los demás, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que tú desde fuera te parece, bueno, el juntarse, comen una vez al día, comen ese plato, pero comen juntos, ¿no? Y si mueren, quieren morir juntos, ¿no?
Qué
una cosa que es muy, 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 muy poderosa, sí, muy fuerte.
Si alguien quiere seguir esta aportación en Instagram, ¿dónde tiene que buscar, Miquel?
Pues con que entre en Instagram y ponga Miquel, ahí estarán, Miquel con K de kilo, ahí estarán con Y, todo seguido, enseguida entrará en el perfil y podrá, tendrá acceso a todo el menú, ¿no? Este menú de resistencia, como lo has definido también, desde febrero hasta hoy. Hicimos una breve pausa el 19 de enero porque llegaron a un acuerdo de alto el fuego, Hamas e Israel, y entonces ahí se detuvo el menú, porque esta es una serie que nació para morir, Cristina. Yo quiero acabar con esta serie lo antes posible, ¿no? Lo que pasa que después Benjamín Netanyahu volvió a romper el alto el fuego y fue la propia familia Hamas la que me pidió recuperarla, ¿no?
Parece que además Israel se está preparando de nuevo para una agresión potente.
Sí, bueno, vamos a ver, ahora estamos a la espera de que venga Donald Trump a la región. Va a hacer un viaje a partir del martes por Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Ha dicho que va a dar un gran anuncio. No sabemos cuál va a ser, con este hombre nunca lo sabemos, pero sí, en principio, por un lado está ese plan del ejército israelí de despegarse en el 70% de la franja y concentrar a la población en un pequeño espacio situado en el sur, y por otro lado está la posibilidad de que Trump intente forzar a Netanyahu a que reabra los pasos y entre ayuda humanitaria y siga y deje trabajar, ¿no? Pues a Naciones Unidas, a la Cruz Roja Internacional y a las demás organizaciones. Vamos a ver, esta semana saldremos de dudas, pero vamos, pinta bastante mal.
En su momento escuchamos a Trump ese estúpido comentario sobre compartir el territorio de Gaza y hacer de él un resort de lujo, pero lo cierto es que tú describes en tu libro cómo en los últimos años, cuando visitabas la franja de Gaza, más allá del hacinamiento progresivo de las personas, el territorio tenía mucha vida y es hermoso. ¿Tú cómo recuerdas Gaza antes del 7 de octubre de 2023?
Bueno, precisamente lo que más recuerdo es la vida, ¿no? El hecho de, como tú decías al principio, está la gente viviendo tan unos encima de otros que tú cuando llegabas lo primero que te sorprendía era el tráfico, ¿no? Un caos de tráfico con coches, bicicletas, motos, burros, caballos, carros, todo el mundo allí, ¿no? Y muchos niños, niños y niños, ¿no? La verdad es que la población es muy joven en en la franja de Gaza, ¿no? Niños, niños y niños. Por eso también en las imágenes que nos llegan cada día de nuestros colegas que están trabajando dentro, después de cada bombardeo, el número principal de bajas siempre son niños, ¿no? Muertos y heridos, ¿no? Yo es lo que recuerdo sobre todo eso, es la vida que había en las calles.
Es evidentemente un territorio que en buena medida está junto al mar y que se parece a la vida mediterránea, con su pescado frito,
mucho,
con su sopa, ¿verdad?
Sí, sí,
con sus,
sí, sí, sí.
Con sus tiendas de helados y los
Exacto.
bulevares.
Sí, la verdad es que la impresión de lo que era la primera línea de playa, no me extraña que el plan de Donald Trump cuando hablaba de la Riviera de Oriente Medio, ¿no? Que es un plan, unas palabras estúpidas pueden sonar, pero es un plan realista. Con lo que tenemos ahora mismo sobre el terreno y el gobierno de Israel, que es un gobierno que está ahora mismo en manos de fanáticos, ha tomado al pie de la letra las palabras de Donald Trump y quieren ejecutar ese plan, ¿no? Y es lo que estamos viendo día a día con los planes que están poniendo sobre el terreno, ¿no? Pero la vida es la vida de cualquier lugar de estos del Mediterráneo, ¿no? De cualquier ciudad del Mediterráneo, con un clima muy bueno, con todo tipo de... Estaba todo lleno de unas playas kilométricas, ¿no? Kilométricas había en Gaza, ¿no? Prácticamente desde norte a sur era una playa continua, ¿no? Con lo cual era un sitio realmente muy, muy, muy agradable.
Contábamos antes que Gaza es un territorio rico en historia, que Mikel Ayestarán nos ofrece este libro, Historias de Gaza, la vida entre guerras, y entre otras cosas, por ejemplo, tiene 45 yacimientos arqueológicos. Fíjate qué sorpresa.
Sí, qué maravilla al mismo tiempo, porque los arqueólogos también, si te fijas, sobre todo cuando trabajan en su casa, son especialmente, ¿cómo decirlo?, cuidadosos, ¿no? Cuando están pisando sobre, están trabajando sobre lo que eran los restos de sus antepasados, ¿no? Y aquí pasaba, era gente muy entregada, incluso habían conseguido publicar una pequeña guía y te intentaban siempre, ¿no?, llevar de un yacimiento a otro para mostrarte lo que habían encontrado, explicarte la importancia de cada uno de ellos. El problema es que nosotros, normalmente la prensa, acudíamos allí cuando hablaban las armas, ¿no? Con lo cual no teníamos tiempo para estos temas que en la redacción se llaman temas de color, ¿no? No había tiempo para estos temas, pero sí, realmente Gaza es uno de los lugares, pues eso, como he dicho antes, con más de 3.000 años de historia, lo que ocurre también es que al estar a la sombra de Jerusalén, pues estar a la sombra de Jerusalén, ¿no?
Pero fíjate,
desde
hablamos
el punto de vista
de sarcófagos cananeos, de necrópolis
sí,
romanas,
sí, sí.
Ahora, en su momento, con tanto cuidado, excavados y ahora bombardeados. Qué pena.
Sí, totalmente arrasados, sí, arrasados, no ya bombardeados, arrasados hasta
o sea,
no
que
dejar
se ha producido
absolutamente
también
nada, ¿no?
una pérdida cultural importante para la humanidad.
Sí, claro. Y eso es, por ejemplo, una de las cosas que siempre destacan. No sé si me imagino que tendréis contacto con la comunidad cristiana, la pequeña comunidad cristiana que queda allí,
sí.
Con el padre Romanelli, que hablaba cada día con
Francisco.
Con Francisco. Ellos lo explican muy bien, ¿no? La importancia de San Porfirio, la importancia, la época que en Gaza se producía vino, por ejemplo. No sé, hay una pequeña comunidad cristiana, por ejemplo, que está muy arraigada. Y son ellos los que están ahora mismo pues intentando pues que no se lleve adelante, ¿no?, ese plan de Trump que acabaría con esta historia milenaria que tenemos los cristianos en esta parte del mundo tan importante.
¿Cómo ves tú así el futuro inmediato allí estarán? ¿Concibes algún tipo de esperanza?
Pues no sé, si me haces esta pregunta cuando tenía 20 años igual sí, ¿no? Ahora ya después de haber visto tantas cosas y sobre todo después del año y medio que hemos pasado, siendo realistas, yo creo que estamos cada vez más cerca del plan de Trump, ¿no? De ver una, como decía en las últimas horas Josep Borrell también, ¿no? Estamos ante el momento de limpieza étnica más grande que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, con lo cual yo creo que la Gaza que conocimos ya no va a existir. No sabemos qué va a venir luego, pero ahora mismo estamos a las puertas de la expulsión masiva de población. Yo creo que es el objetivo número uno de todo lo que estamos viendo.
Claro, lo que pasa es que eso es una desestabilización de la zona, porque ¿qué van a los campos de Jordania, a Egipto, que no los quiere recibir? ¿Dónde van todos esos esa población palestina?
Este es uno de los grandes problemas desde el principio, ¿no? O sea, cuando esta vez fue Hamás quien dio el primer golpe. En las tres anteriores grandes ofensivas había sido Israel y el golpe de Hamas fue tremendo. Entonces, estamos en una operación de venganza a gran escala lanzada por Israel, pero nunca, en ningún momento nos han dicho cuál es el plan. No sabemos cuál es el plan, ¿no? Entonces, poco a poco estamos viendo cuáles son los planes, ¿no? Sale el plan de Trump, sale lo que dice el gobierno israelí, pero es muy poco a poco, ¿no? Ahora mismo no sabemos, pero desde luego lo más cercano, el escenario más probable es el escenario de expulsión masiva. Algunos tendrán que ir a Jordania y Egipto. En principio son los dos destinos que marcó Trump y si no cambian mucho las cosas, pues al final tendrán que acabar cediendo.
Y ciertamente el sufrimiento será enorme y el rencor será grandísimo, pero también es cierto que el ataque de Hamas fue de una estupidez extraordinaria, ¿no te parece?
Bueno, fue un ataque lanzado por el brazo armado, se comió el brazo político del movimiento y tomaron esta decisión el aparato militar, ¿no? Ellos siguen clamando victoria por el golpe del 7 de octubre, pero a partir de entonces realmente los palestinos lo han perdido todo en Gaza.
Sí, es todo, lo han perdido todo. Un acto terrorista absolutamente instintivo. No lo acabo de entender tampoco, ¿eh? No sé a ti si te alcanza el horizonte.
Bueno,
la misma dinámica terrorista, claro.
Bueno, es un acto que no es un acto que surge de la nada, ¿no? O sea, si escuchamos también a Guterres y vemos los diferentes statements, ¿no? Está claro que esto no surge de la nada, ¿no? La operación de Hamas no es una operación que no sé, que es una operación que viene pues de estos son de muchos años, ¿no? Y no es y por desgracia no va a ser un punto y final, ¿no? Esto es un punto y seguido. Pero sí, desde el punto de vista militar está claro que es David contra Goliat, ¿no? Lo que nunca se esperaba, lo que nunca esperaba jamás, era dar este golpe y encontrarse al otro lado un festival de música tecno, ¿no? Ellos esperaban pasar al otro lado y encontrarse batalla abierta, ¿no? Contra el enemigo. Incluso no creo que ni esperaban superar la verja de separación, ¿no? La todopoderosa verja de separación. Hubo un fallo de seguridad enorme, ¿no? Y por eso precisamente Netanyahu quiere huir hacia adelante, no quiere que esto pare, porque en cuanto esto se investigue, la primera cabeza que va a caer va a ser la suya, que es el máximo responsable de ese enorme error de seguridad, ¿no?
Pues Mikel Ayestarán, conocedor íntimo de Gaza, nos cuenta su ancestral historia y nos pone en el presente Historias de Gaza, la vida entre guerras de Editorial Península. Y recordad esa página de Instagram que os puede acercar al menú, entre comillas, de la población de Gaza en el día a día. Muchísimas gracias, Mikel.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte. Chao.
Un abrazo. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.